Estamos. Vamos a hablar de libros, y sé que los dos leen, y que Carla, además, que es la locutora, de además de leer, escribe, y han pasado, obviamente estamos en la Feria del Libro, en la puerta de entrada del Pabellón Verde, y además de que han pasado escritores, han pasado editores, y me interesa particularmente hablar con los editores, porque tengo siempre esta duda que es la misma, ¿no? ¿Se lee? ¿Cuánto se lee? ¿Qué se lee? Me parece que es lo que nos preguntamos muchos de nosotros. En este caso está Augusto Di Marco, editor de International Penguin Random House. ¿Está bien dicho?
Ponele.
Ponele, más ponele, o menos. Sí. ¿No me salió?
Sí, no, pero...
No, ¿más o menos?
Sí, tengo que practicar. Sí, para esta hora.
Sí, bien, para esta hora
lunes,
a esta hora camina. Bueno, lo saludamos a Augusto. Es hoy una de las editoriales más grandes, claramente, con la fusión es como... ¡Wow!
Sí, la fusión de la fusión, sí.
Es la fusión de la fusión. Bueno, nada,
en la industria editorial se da una concentración que se dio en otras industrias de la cultura, en las discográficas, etcétera. Y sí, bueno, los que eran grandes son más grandes y así.
La pregunta que te hacía y que a mí constantemente, ¿no? Se la preguntaba, no sé, desde Claudia Piñeiro, que pasó por acá, hasta Nacho Iraola de Planeta, mi tío Alberto Mangel, me encanta, le digo mi tío, qué horrible. Alberto Mangel, el director de la Biblioteca Nacional. Todos los que han pasado por acá les preguntaba, ¿leemos los argentinos? Cada vez leemos menos, los números son espantosos. Cada vez que leemos una nota en los diarios o en los portales, se lee menos de... ¿alguno de ustedes se acuerdan de cuánto por año?
En Argentina es más o menos la mitad de la gente manifiesta leer más de un libro por año. Ese es el último censo que hay, que es bastante viejo igual, ¿eh? Manifiesta haber leído más de un libro en el año. La mitad de la gente. Quiere decir que hay gente que leyó 15 libros,
sí,
pero hay mucha gente que no leyó nada de libros.
Sí. ¿Y qué?
Pero ahí te respondo. Y antes que nada, sí, agradezco la invitación y estar acá. Y bueno, nada. Y buenísimo que estén en la feria.
Estamos felices de estar en la feria.
Me gusta pasar acá y que esté el chiringuito.
Está buenísimo. El chiringuito, ya le dijeron chiringuito, panchera, estudio móvil, ¿no? Sí, estudio móvil es el correcto.
Un chiringuito cultural, digamos. Bueno, a ver, te respondo lo que yo opino. Yo creo, hay una respuesta muy fácil que es, no, hoy se lee menos y sí, no se lee y todo eso.
Y yo no, a Netflix y es más fácil.
Pero yo no creo que sea así. A mí me parece que se lee distinto. Se lee diferente, pero no se lee menos. Eso lo ves en los chicos. Lo que pasa es que seguramente se lee más pastillado, se lee más corto. Los consumos culturales son distintos. Si vemos películas distintas, si consumimos todo, la música también en forma diferente, ¿por qué el libro no estaría en ese nuevo racional? ¿Qué es de leer diferente, leer de a cachitos? Los chicos que tienen la capacidad de leer algo en una pantalla al mismo tiempo, una tablet al mismo tiempo, un libro, de cortarlo, es más disruptiva la lectura. Ahora, si vos me decís que se lee menos, yo no creo. Para la industria editorial está en un momento que es seguramente el momento más amenazado de la industria editorial y es a la vez el momento en que la gente más consume libros y más lee, en volumen, en el mundo, eso se ve.
¿Y qué explicación tiene?
A ver, yo creo que el libro llegó cada vez a más lugares, accede a más público. Antes, vamos 100, 200 años para atrás, el libro era una franja social muy pequeñita en las sociedades. Hoy eso no es así. Pero bueno, a la vez es un momento de mucha competencia de consumos culturales. Al mismo tiempo tenés una accesibilidad feroz a las películas, a todo lo que es videojuegos, a internet. Antes el libro era una fuente de conocimiento, una fuente de, de acreditación de algo porque estaba en un libro, decíamos, ¿no? Hoy que esté en un libro no te quiere decir tanto, pero tiene un grado de validación que dan los autores y todavía los editores que no te da seguramente Google.
Pero lo que yo te pregunto es por el esfuerzo, incorporo también a Horacande y a la gente de la mesa, saludamos a un montón de gente que está acá, estamos con Augusto Di Marco de Penguin Random House. Decilo vos, porque lo estoy diciendo mal. Penguin. Ese es mi marido que habla pésimo inglés y que me lo está como...
¿Es culpa de él?
Sí, que me lo está pitando.
Claro,
cuando vivís con alguien que habla tan mal inglés te lo termina
como... Esto siempre así, las culpas...
Dale, decilo vos.
Penguin Random House.
Ah, ves que lo dije bien, no lo había dicho tan mal. Incorporo a los de la mesa, el libro. Pero necesariamente implica un esfuerzo que tirarte a ver tele no... A ver, la tele no te interpela, me parece, como el libro. En el libro volvés y volvés a pensar y volvés a releer esa página, ¿no? El otro día, bueno, hablábamos con Alberto Mangel y él hablaba de tocarlo y de marcarlo y de ese párrafo que no terminaste de, no te terminó de quedar o te quedó tanto que tenés ganas de volver a verlo. Digo, eso es un esfuerzo intelectual importante, poner la tele o poner una de las series que todos miramos, Netflix o en cualquier plataforma o un programa de televisión. Como no a mí no me requiere un esfuerzo intelectual.
Sí, hay,
digo, a mí ni a nadie.
Hay una cosa que sería muy interesante para profundizar con tu tío, justamente, que es el tipo de lectura que tenemos instalado culturalmente en estas sociedades, que viene de hace siglos. En un momento de la historia humana se instaló que la lectura era una lectura, primero, una lectura en silencio, porque durante siglos se leyó en voz alta. El comienzo de la lectura en silencio marca una brecha, y de hecho están libros de tu tío también. Eso marca una etapa, una ruptura, porque esa intelectualidad requerida para leer hacia adentro y atravesar cada uno su propio camino fue un cambio muy grande. Y tal vez instaló esa forma de leer casi un poco sacra, ¿no? Del silencio, de que no hay que molestar para leer. Y eso es lo que yo decía, hoy los chicos no tienen ese problema, pueden leer con música, pueden leer con ruidos, pueden leer con otro leyendo al lado, pueden leer con alguien que está viendo una pantalla, él mismo estar viendo algo y leer. Pero claro, lee cortito, y lee de acachitos, y picotea, y va y viene. Ahora, ¿leen menos? No, yo no creo que lean menos, leen diferente, eso es lo que te digo.
A ver, nosotros somos en la mesa generación 40 y pico...
40 y...
Bueno,
sí. 40 y menos 4.
40 y menos, sí.
40 y menos 4. Bueno,
yo firmo, ¿eh?
Yo soy la más grande.
Con un promedio de 40. Con un promedio de 40.
Está bien, los chicos no llegaron a 40. ¿Cómo leen ustedes? Rapidito.
Yo leo mucho, o sea, ya lo hablamos.
Los dos con chicos chicos.
Bueno, ahora menos, claro. Está bien, sí, con cada... Cada niño en edad de sí, 3 claro. y pico es hace más difícil la lectura, pero a mí me gusta leer mucho. Siempre leo una ficción y una no ficción a la vez. Y bueno, y antes tenía mayor ritmo, claro, pero...
Pero no tenés ese espacio solo para leer.
No, olvídate, a la noche, un ratito, los fines de semana.
Sí, chicos, no me molesten.
Cuando se duermen. Claro, aproveché la parálisis de la espalda el otro día para tirarme en la cama a leer, pero... qué sé yo, no hay...
¿Hablar que Rafael?
Bueno, ahora estoy leyendo dos, estoy leyendo una, les había contado, una larga biografía de Obama, que me está costando mucho porque la agarro cada tanto, que se llama El Puente, y estoy leyendo también un libro que se llama Las Partículas Elementales, que es un clásico de Houellebecq, o como se diga.
¿Mayol?
Bueno, Romy, yo estoy leyendo ahora, bueno, la semana pasada me tuve que leer, pero no está en mis planes y lo leí porque tenía que entrevistar a Paula.
Yo no sé si lo diría.
No, pero soy sincero, no, la verdad
bueno,
que...
para entrevistar a Paula.
Paula no lo tenía entre mis libros de esta época para leer, pero cuando tenía que entrevistar... Claro, lo leí en dos días, me encantó y se lo dije, por suerte... en vivo, así que me leí el libro de Paula y estoy leyendo, tengo la mesa de luz un montón, como le dije a Alberto Mangel, pero ahora estoy con el libro de Patti Smith y Robert Mapplethorpe, que cuenta la historia de estos dos artistas, que creo que es de Sudamericana.
Sí.
Yo estoy leyendo Los motivos del lobo de Liliana Escliar y el libro...
No anda ese, vení acá.
Los motivos del lobo de Liliana Escliar y el libro de Sergio Marchi de Los primeros años de los Beatles.
Chicas, ¿ustedes leen? Acá veo, se está juntando gente acá fuera de Nacional. ¿Qué estamos? ¿Sub 30? Y por ahí. Bueno, más sub 30. Sí, estamos todas sub 30, dale. Leen, todas. Se buscan su ratito para hablar. ¿Ficción o novela? ¿Novela? ¿Los dos? Y ahí anda buscando qué fue lo que se compró la señora, nos quiere mostrar. No veo nada. Yo soy sub 30 también, pero tengo problemas de vista.
Kurt Vonnegut.
¿Alguien tiene anteojos?
Sí, Kurt Vonnegut.
¿Por qué vos ves si sos sub
50? Soy muy joven. Tengo...
Sí. Sub 60, dale.
No, pero soy joven solo para los libros.
Sí, sos solo... Claro.
Es un autor americano.
Bueno, mira, me sale... Bueno, pensé que no leían y mira el resultado fue otro.
Yo creo que
tenés
sí.
Tenés razón vos.
Tenés en cuenta
la
feria del libro.
¿Dónde trabajás y yo dónde trabajo?
Estamos en la feria del libro, hay un recorte seguramente hasta socioeconómico, cultural que hay acá, que seguramente leemos. Pero nada, el gran desafío hoy parece ser, y esto por eso yo insisto con lo de los chicos, porque los papás pensamos en eso con los hijos. Netflix está listo ahí, que es como es la prepizza, es el puré ya hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque me tiro y está listo, el personaje no me lo tengo que imaginar, la música no me la tengo que imaginar, el entorno, el ambiente, no tengo que imaginar nada. Cuando autores tan grandes como algunos que habrán estado acá, se matan por describirte cómo son las pestañas de ese personaje, cómo respira y cómo es la piel, un montón de cosas, y vos te armás tu propia idea, por lo cual, por lo general, cuando leímos un libro, la película respectiva que vemos después no va a llenar nunca. No, si haces un muestreo, lo preguntás y por lo general no sucede. Sí puede que quieras ver la película, ver cómo el director se las arregló para resolver tal o cual cosa, cómo condensaron, porque además una película de una hora y media con un libro que te lleva, un libro de 300 páginas te puede llevar 17 horas leerlo, 17 horas neto, 18 horas neto de lectura, neto, ¿eh? No, la pantufla, voy, me levanto, me busco el café con leche.
Es mucho
tiempo. Entonces, Fontana Rosa decía que él hacía cuentos porque le daba no sé qué agarrar a un lector. Hacer una novela larga era como agarrar al lector del hombro y decirle, oiga, venga conmigo, quiero 20 días de su vida. pero le quiero contar algo muy interesante, es algo que le va a gustar. El tipo decía, me da calor, qué sé yo, entonces yo hago cuentos, y es un ratito nada más, y ya ahí, con esa cosa que tenía Fontana Rosa para contar. Pero algo de eso, en mucho tiempo. Entonces, pero ahora hay una cosa nueva, Netflix en realidad te está invitando a ver series que te alargan la ficción que vos veías en el cine. Y inclusive los lenguajes están cambiando. Y hay veces que uno dice, ¿por qué me están contando tan largo esto? Y porque hay que hacer 8 episodios de una temporada para hacer otra temporada, para hacer otra. Y de repente, algunos, como yo, empiezan a extrañar las películas. Entonces, hay que ver eso. Y los tiempos que uno dedica a la lectura y todo eso.
El otro día... Ay, perdón, Candes, perdón.
No, yo me quedé en realidad con una duda acerca de lo que veníamos charlando, de los números en la lectura en Argentina. ¿Se incluye dentro de esos números la lectura de libro digital o es solamente la venta papel, digamos?
No, el problema... vos dijiste una palabra, venta. Ese era un censo que ya está viejo, uh-huh. Que deberíamos hacer otro, desde el Estado y etcétera, que hablaba de la lectura, no de la compra.
Ah, bien.
¿Sí? Pero también lo que la gente dice sobre lectura es bastante raro. En la feria, por ejemplo, sabemos que hay lectores que son de un libro al año y lo compran aquí. Uh-huh. Y no pisan en librería por más que les ofrezcamos o los libreros les ofrezcan.
Acá está el Cholo Gómez Castañeda. ¿Estás viviendo en la feria, Cholo? ¿Estás leyendo?
Estuvo en la lectura de Gabriel García Márquez, en el homenaje.
Pero como lo vemos todos, estás viviendo por acá, te quedaste hasta el viernes.
Abajo.
Cuando nos vamos de acá... Se está escuchando bien, gracias. Y si el Cholo Castañón dice que se está escuchando bien, ahora no te escucho nada, Cholo. No veo, Cholo, no veo en pomo.
Peralta. La nota de Peralta.
La nota de Peralta, ¿te gustó la nota de Peralta? Bien, Cholo. Ay, qué lindo. Siempre pasa, siempre dice cosas lindas. Ahora decime qué linda que estoy, Cholo. Dale, con eso terminamos. Ahí está. Ahora me saco una foto, Cholo, y estamos. Ay, listo. El Cholo Gómez Castañón, que está, que colabora, que lee con esa voz increíble que pueden escuchar además todas las mañanas. Perdóname, gusto darle.
No sé ni
veníamos hablando de las lecturas, de muchos lectores, decías, compran los libros en la Feria del Libro y no pisan en una librería.
Claro, o alguien puede comprarse un libro, pero en un mes leer 5. O sea, que lo de la compra y la lectura es un poco raro. Un libro se compra una vez y se comparte en la familia, se comparte con amigos. Y lo que vos decías de lo digital, sí, cada vez más en los números y en las cifras entra lo digital.
Ahora es que sobre todo los adolescentes, digamos, se vuelcan mucho a leer en la tablet, están quizás más acostumbrados a buscar ese material.
Lo que pasó con el libro digital en realidad en la industria editorial en el mundo es que, bueno, yo que tengo unos años en esto, escuché hablar sobre la defunción del libro papel 20.000 veces.
No existe.
A tu tío lo habrán vuelto loco con esta pregunta, está harto de responderla. Lo que pasó con números contrastables en las industrias que van adelante en esto, las que tienen más consumo cultural, etcétera, es que fue creciendo el porcentaje de libros digitales del total de libros que se vendían, el 2, el 3, el 5, a una tasa rapidísima, con lo cual dijimos, bueno, a ver qué se viene acá. Llegó en Estados Unidos, en Inglaterra, que iban a la cabeza en esto, en Japón, llegó al 25-27% y remitió. Arañó el 30 y remitió, fue para atrás. Y se instaló en un lugar que anda ahí, 25, 26, y no pasa de ahí. Quiere decir que de cada 4 libros que se venden en el mundo hoy, en ese mundo avanzado y hiperconsumista, etcétera, tres un papel. Uh-huh. Todavía, entre comillas, lo cual nos también, da toda la maneras, seguridad de que esto dura muchísimo.
Las editoriales tienen también la opción ahora que es compras el libro físico y lo tenés en ebook también.
Sí.
Digo, que es como la manera también de resguardarse, es decir, vas con nosotros en cualquier formato.
Sí, si el día de mañana, yo digo siempre, si el día de mañana se inventa leer en un vaso de líquido, estaremos ahí. O sea, el editor tiene que entender que es proveedor de contenidos y no hacedor de libros. A los que empezamos cuando solo había papel, nos costó, pero hay que metérselo en la cabeza.
Ay, yo no puedo, pero bueno, qué sé yo, será una cuestión general. No, no puedo, no puedo, pero yo necesito marcar.
A nosotros nos toca.
No, yo lo entiendo, pero yo necesito marcar, necesito, bueno, oler, necesito volver buscar. Y yo recuerdo hasta qué edición quiero, o sea, no podría leer una tablet, sin la verdad papel, que no podría. Bueno, no la sé ni prender, así que...
Sin lo táctil, el olor del papel... Hay un montón de cosas.
Mayol, Rafael, sé que quieren preguntar por ahí, Carla.
Sí, Romy, mi pregunta es bastante simple, porque siempre cuando hablamos de libros y bestsellers, uno se imagina que son libros que venden, qué sé yo, 50.000, 30.000, 20.000 ejemplares. ¿En cuánto está estipulado hoy que un libro es un bestseller?
Mira, eso es bastante divertido porque inclusive da lugar a chistes internos del ambiente, porque un libro que vos esperabas que vendiera 1.000, si vende 2.000 es un bestseller. Entonces es una categoría muy muy lábil y muy movible, pero en la Argentina los número uno del año vendían hace 10 años seguramente números de, no sé, de 150.000 ejemplares o 200.000. Había libros de actualidad o de periodismo que estaban en esos números. Hoy es bastante más bajo, pero porque también la oferta es mucho mayor, se reparte mucho más los lectores, aquello de la cola larga, ¿no? De la producción cultural, el long tail, que se dice. Hay mucha más oferta, por lo cual está mucho más repartido dónde están los lectores y no leen todo lo mismo, a mi entender, por suerte. Entonces un número en Argentina, bueno, nada, es un número más que anda en los 50.000 ejemplares. Un bestseller desde ya podrá ser algo de arriba de 30.000 inclusive.
Piñero está muy bien, ¿no?
Bueno, Claudia siempre vende muy bien, es una autora muy, muy cercana al público, muy querida.
Pero se arriesgó, digo, por lo que contaba, le dio esta vuelta de tuerca metiéndose en la política, claro. Algo que venía...
Yo creo que va a ser un libro, uno de los libros del año, seguro, ya lo es, ya está muy bien vendiendo y aquí en la feria lo recibieron súper bien.
¿Rafael?
Hola, Augusto, buenas tardes. Vos recién hablabas de... Netflix y de estas nuevas plataformas de contenido y de cómo está cambiando de alguna manera la narración, ¿no? Del audiovisual. ¿Está cambiando también la narración en el viejo querido libro?
Mira, por suerte yo creo que nunca para de cambiar. Siempre hay cosas nuevas. Nos creemos que ya vimos todo y siempre algo nos vuelve a sorprender. Y hay veces que son reformulaciones de cosas que existieron, pero siempre hay cosas nuevas. Recordá que con el asunto de los guionistas... Hollywood empezó a mirar en la tele y a su vez la industria editorial también vio cosas en los guionistas de series que eran interesantes para la ficción, pero después siempre está el autor que escribe para, ni te digo para el público, escribe casi para sí mismo y de ese modo llega a un montón de lectores sin proponérselo o queriendo y sin querer, y cosas nuevas hay siempre, para siempre. Alguien te va a decir que los griegos ya inventaron todo, y si no, que fue Shakespeare el que inventó toda la ficción. Pero la verdad que hay montones de cosas nuevas siempre, por suerte.
Sé que esta es una de las preguntas que incomodan. Perdón, Carla, te querías preguntar.
No, quería simplemente saludar a Augusto y preguntarle qué tiene que tener un texto y o un autor para que su libro, que su obra sea publicada.
Difícil, porque depende del momento y la situación, pero nada, finalmente es como sucede con las cosas, con la comida, con las personas, hay flechazos, ¿no? Ajá. Entonces hay veces que el flechazo se produce entre
el manuscrito. Dijiste
manuscritos.
Lo mismo que Alberto.
¿Dije lo mismo que Alberto?
Sí,
Mandela.
Sí, bien. Habló de flechazo,
Alberto tiene que empezar a revisar su entorno, ¿eh? Me parece que
amor,
está mal
rodeado. Habló de amor, habló de que hay un libro para cada uno, habló de flechazo,
los libros se
enamoran, de
enamoramiento. Sí, los libros se enamoran porque nada, alguien escribió algo que justo el editor piensa que va a empatizar con algo que pasa ahí, que Tal vez porque
como
lo
cautivó ese amigo que te presenta a alguien, ¿no? Justo, y dice, este puede ser para vos.
Qué buena memoria, Romina.
¿Viste? Sí.
¿Eso te pasó mucho?
No mucho.
Nada, pero en serio, pasa por ahí. Es como un flechazo. Y hay veces que uno... Y como tal, no hay fórmula. Si uno le dijera a alguien, sería muy sencillo decirle, mira, escribite algo por este lado y ponele estos condimentos y seguro te lo van a publicar. Y hay un montón de ejemplos para el sí y para el no. Y finalmente sucede que los libros encuentran su editor, las historias encuentran sus lectores, es toda una magia que vuelve y vuelve y vuelve a suceder. Y acá esta feria es un ejemplo de que sucede millones de veces, una cosa muy rara, que cada libro encuentre su lector, hay veces que es uno solo.
Augusto, sí, quiero dejar de... Tienen todos ganas de preguntar, sí. Dale.
No, preguntarle a Augusto por esto que hablan de la serie de Netflix y de los libros. ¿Por qué crees que a veces un gran libro, que puede llegar a ser, como decías, bestseller y muy leído en el mundo, después cuando quieren hacer la película, no termina siendo tan exitoso como la película, como el libro, o a veces la película está mala?
Hay mil razones, porque a veces la película no tuvo la pasión que tenía el libro, o porque... En realidad, un poco por lo que decía antes, el libro seguramente son... tantas versiones como lectores hay.
Claro.
En cambio, la película ya va siendo una sola. Vos ves lo mismo que yo. Claro. El director se le ocurrió que el abrigo era rojo y vos lo ves y es rojo y yo también. Entonces se va como limitando y se va también simplificando mucho.
Como que pierde la magia que tiene el libro.
Jamás hablaría en contra del cine, que adoro, ¿eh? Pero sí que esa, la riqueza así multiplicada por miles que tiene el libro, no.
Rápido, porque nos estamos yendo y no puedo dejar de preguntarte, hay miles de preguntas, dos cuestiones. La primera, ¿qué estás leyendo vos hoy? En tu mesa de luz.
Mi mesa de luz es una batalla terrible y estoy por ser echado de casa comúnmente, o se está por caer con posibilidades de agredirme físicamente sobre mi cabeza, dos columnas, porque hay dos columnas. No tiene mucho orden, se van disputando y peleando. Siempre me gusta leer algo en otro idioma. Estoy leyendo un libro de artículos no muy largos de Cayetano Veloso, que se llama Un mundo no es yatu, el mundo no es plano. Y eso es lo que me toca de idiomas hoy. Y después, bueno, leo un montón de cosas también que necesito leer por trabajo. Estoy en el medio de una novela de Guillermo Arriaga, que estuvo hoy aquí y va a estar estuvo ayer y hoy. Guillermo Arriaga es un mexicano que es uno de los del grupo de autores que inventó Amores Perros y todas aquellas películas muy rompedoras del cine mexicano, y El ladero de Iñárritu, quien luego ganó el Oscar, ¿no? Y Arriaga tiene un novelón buenísimo, se llama El salvaje, que es impresionante y nada, muy muy parecido a nada, y estoy en el medio de eso. Y nada, después otras cosas y cosas que tampoco, a veces tampoco nos decimos, porque son manuscritos y no salieron y así, pero un montón de cosas.
Y el otro sé que no se hace, pero lo voy a hacer porque, bueno, acá somos muy rebeldes en este Va de Vuelta. Me preguntan si te podemos comprometer en algún momento antes de que termine la feria para que vuelvas.
Si el subte me deja, yo
si el subte
encantado.
Si
tendríamos que combinar eso para no... Para
sí,
no...
Acá está Eva diciendo, sí, dale, si el subte te deja, vemos la forma en la que
Y paso seguido por la feria, así
que... En la que puedas venir, quedaron muchas preguntas, mis compañeros también tienen muchas ganas de seguir preguntando, y la verdad que estamos en la feria, queremos charlar de libros, queremos aprovechar que nos está escuchando todo el país, literalmente, ¿eh? No estamos vendiendo humo ni estamos exagerando, y queremos dar la posibilidad de tener estas charlas, ¿eh? De tener estos recreos que nos permiten descansar un poco de la realidad que nos da palo y palo, ¿eh? Nos termina agotando ese libro, ese lugar para refugiarte. Está buenísimo poder charlar un rato de esto.
Encantado. Me parece, me dijeron que tal vez se dice en el chiringuito después de la feria, ¿no?
A mí para sacarme de acá, Mariana Karpovich me va a tener que venir a buscar con la policía. No me quiero ir, me encanta estar acá, me encanta ver a la gente, me encanta poder charlar con ellos y me encanta poder invitar amigos también. Así que, Augusto, perdón por lo que pasó. ¿Quién le pide? No, que le pide perdón a la Reta, porque le pedimos perdón nosotros. No, claro. Que le pida a Dietrich, ¿quién le tiene que pedir perdón? La reta, pedirle perdón con lo que pasó con la línea D. ¿Está normalizada?
La línea está normalizada, va de cabecera a cabecera, pero tiene importantes demoras.
Bueno, lo lamentamos enormemente. Agarren un buen libro, que se les va a hacer más corto el viaje. Augusto y Marco, muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Chicos, hablamos mañana.
Hasta mañana.
Descansa, Mayol, que todavía no nos vemos. Hasta el viernes tenés tiempo.
Una semanita todavía, gracias.